¿Qué es una mala madre? Es solo un estigma para quienes adoramos a nuestros hijos, pero no nos descuidamos de nosotras mismas. Tenemos una vida propia y una mirada particular de la maternidad de la que no siempre se habla en público. Esta es una charla de mamá a mamá, con la que seguro te identificarás. Bienvenidos a este podcast de Mote Radio, La Mala Madre.
Hola, bienvenidos a este podcast de Mote Radio, al que hemos titulado La Mala Madre. Un espacio en el que compartiremos experiencias con mamás, quienes nos hablarán de situaciones reales de la maternidad y que no solemos hablarlas públicamente, justamente por temor a ser catalogadas como malas madres. Detrás de cada embarazo pasamos por muchas etapas. Si bien al final se resume en un hijo o hija, lo cual es maravilloso, detrás hay mucho que contar y queremos que ustedes se identifiquen con nosotros. Recordarles que este y otros podcasts de Mote Radio lo pueden escuchar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Podcast Mote Radio, pero también sonamos en Spotify y en nuestra página web www.moteradio.com. Agradecemos también a Radio Noticias Cuenca, que como nuestro aliado estratégico nos facilita sus estudios para esta grabación. Hoy nos acompaña Araceli Orellana. Ella es psicóloga, es cuencana, pero vive desde hace 8 años en Chile, país en donde conoció a su esposo Cristian Cuevas y en donde ha ejercido su maternidad. Tiene una hermosa hija llamada Clarita. Con ella compartiremos sobre las expectativas que la sociedad impone a la madre. Hola, mi querida Araceli, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, muchas gracias por la invitación.
Empecemos, si nos empiezas contando, ¿cómo fue tu maternidad allá en Chile?
Bueno, en general, yo creo que cuando ya te enteras que estás embarazada, para mí ya empieza ahí la maternidad, ¿no? Ya empieza el proceso de saber que tienes otro ser humano dentro de ti y que ya la vida también te cambia. Los 9 meses de espera fueron 9 meses muy buenos. No tuve ninguna complicación como los típicos mitos e historias que te dicen la familia, que te va a doler esto, que te va a doler aquello, que los antojos, las náuseas. No, yo tuve la verdad una gestación muy buena, fue tranquila, fue para nada estresante, digámoslo así. No sufrí de mareos, de náuseas, antojos yo creo que no, tampoco, pero sí eran como que te permites en esa etapa, te permites comer, probar lo que quieras, es como entre comillas consentirte tú mismo, ¿ya? Yo veo así más el antojo que en verdad una reacción del cuerpo o un deseo interno que tenga. Entonces, fue una gestación muy buena, tranquila, a nivel médico igual fue muy bueno. Yo no sabía que estaba embarazada hasta la 5ª semana que me enteré, pero porque fue sorpresa también, porque yo recién pensaba iniciar un proceso para quedar embarazada. Sí, yo pensé que no podía, íbamos a hacer análisis por la edad, por muchos factores, entonces, y ahí me enteré que estaba embarazada, o sea, no sabía tampoco que ya estaba embarazada. Así que fue el inicio, fue muy bueno. Estar en Chile, lejos de la familia, de tu casa, de tus amigos, igual, eso sí fue como complejo, ¿no? El hecho de no poder compartir, por ejemplo, con mis hermanos, mi mamá, el proceso en sí de que vaya creciendo tu guatita, aquí en Chile decimos guatita la barriga, entonces el hecho de que vaya creciendo, sentir a tu hijo o hija dentro de ti, no podías compartirlo con nadie que tú quisieras compartir, que en este caso, por ejemplo, era con mi familia, con mis amigas más cercanas. Eso era como ese proceso de ser madre migrante, ¿no? En otro lugar, adaptarme a otra cultura. Desde acá el parto, planificar el parto, ¿no? Incluso era como complejo, porque se chocaban como tus partes culturales de tu lugar de donde vienes, que es el caso de Ecuador, con la parte cultural de acá de Chile, ¿no? Cómo se prepara y se vive ese momento antes del parto. Así que ahí sí como que peleé un poco porque fue complejo entender cómo la sociedad, por ejemplo, acá en Chile, yo tuve mi hija por cesárea, no fue parto normal, ni siquiera me dijeron que podía ser parto normal. Lamentablemente en Chile se empezó hace varios años atrás como un estilo, digámoslo así, a veces impuesto el parto por cesárea. Entonces casi ni te preguntan si tú vas a intentar parto normal y ya te dicen cuándo es la cesárea y listo. Por un lado tampoco quería parto normal, soy sincera, soy temerosa, siempre me ha dado miedo como estas cosas muy, muy extremas, y yo creo que un parto es muy extremo. Entonces para mí fue bueno la decisión de que sea cesárea. Incluso yo no tuve ni siquiera el miedo de lo que normalmente las otras madres tal vez o las familias te dicen, que a veces la cesárea incluso puede ser más peligrosa que un parto normal por el hecho de la anestesia general. Yo ni siquiera me fijé que era la anestesia, me pusieron la inyección y no ni siquiera me preocupé de eso, la verdad. Pero después, como después del parto y todo, ahí como que entendí, sí, que esa era como la complicación más grave que podía existir cuando había una cesárea. Mi parto fue de un momento al otro, porque ya mi hija no quería salir. Eran las 41 semanas y no salía, se seguía moviendo y todo, pero no salía. Ahí en el último control, mi ginecólogo me dijo que sí, es muy grande, es muy larga, entonces va a costar salir y que tendría que ser cesárea. Y fue así, eso me lo dijo a las 11 de la mañana y la cesárea fue a las 9 de la noche, ¿no? Ahí nació a las 9 de la noche, estuvo mi esposo presente durante todo el parto, acá igual se permite eso. Así que estuvo presente, incluso pude tener a mi hija en ese momento conmigo, esos espacios que te dejan como para el tema del apego. Y mi esposo igual. El único momento en donde no estaba cerca de la niña fue cuando la limpiaron, ¿no? La limpiaron, aunque ella cuando nació fue como sorprendente, no nació así con nada como normalmente te muestran en las películas, así como que el niño sale lleno de sangre o de la placenta, cosas, líquidos, no, salió súper limpia. Él se asombraba a ver eso. La enfermera y la pediatra la limpiaron y él estuvo presente cuando la vistieron y después ya la llevaron a la cuna para llevarla justamente a la habitación conmigo.
Qué lindo.
Así
Un
que
poco tú
sí.
nos comentas todas estas situaciones a las que el parto y tu embarazo ha sido relativamente normal. Tal vez ya existió una etapa en la que como mamá ya te viste afectada o te sentiste que ya la situación no era tan fácil como parece.
Sí, justamente a las 2 horas de nacida de mi hija. Cuando ya mi hija nace, bueno, hasta que te pase la anestesia, te dejan en la habitación y luego te traen a ella. Cuando pasó, entre comillas, la anestesia, yo ya estaba ahí, tenía que darle pecho la primera vez. Yo no supe cómo se daba pecho. Entonces, por ejemplo, fue muy chocante, fue muy duro para mí no saber dar pecho a mi hija. No sabía cómo le tenía que poner el pezón en la boca, cómo acostarla sobre mí. Acá hay una figura que no es la ginecóloga ni tampoco la enfermera, pero se llama matrona. Ella es la que se encarga justamente, para mí es como otra ginecóloga más, ¿ya? Pero aquí el título es diferente. Ella se encarga justamente de atender los partos junto con el ginecólogo y el pediatra, pero ella se encarga después de tu cuidado, digámoslo así. Y ella cuando entró con mi bebé, claro, me la puso directo y dijo, dele pecho. Y yo y mi esposo al lado y yo decía, pero ¿qué hago? O sea, enseguida en ese momento lo que recuerdo, ¿no? Lo que he visto, lo que mi mamá hacía con mis hermanos, lo que he visto en películas, en todo lado en la sociedad. Intenté justamente que mi pezón entrara en su boca, pero la niña empezaba a llorar, a desesperarse porque tenía hambre. Entonces fue caótico. Me dolía como el alma, así como que no saber qué hacer. Y yo no pedí ayuda, o sea, y me quedé callada. La matrona me decía justamente, pero hijita, intenta, intenta, hijita, tú sí puedes. Y como ese hijita, como el tratarte como, yo sentía para mí como que te estaban tratando como, no sabes. O sea, ¿cómo va a ser posible que no sepa? Eres mujer, tienes que saberlo, ¿no? Entonces ahí ya llegó justamente ese proceso y ese periodo en donde empiezan como a reclamarte el que no sabes ser madre, ¿no? En ese momento ya esta persona que se supone debería estar sensibilizada para trabajar con mujeres que por primera vez son madres, Ahí fue cuando ya empezó el choque, ¿no? Ahí fue el choque más profundo, yo me puse a llorar, no sabía qué hacer. Mi esposo igual me da pena todavía a mí recordar esto, porque mi esposo igual se ponía como inquieto, como, ¿qué hago? ¿Cómo te ayudo? Y la matrona dijo, no, ya, denle biberón. Entonces le tuvieron que dar biberón a mi hija porque, claro, yo no podía. Pero no es que no tenía leche, no es que no producían mis pechos leche, nada de eso, sino que yo por el miedo de no saber cómo tomarla, claro, la bebé se empezó también a estresar, ¿no? Entonces la matrona lo que dio la solución fue dele biberón. Y después tienes que seguir intentando. Entonces, claro, cada 2 horas venían a decirme, ya, intenta, porque tienes que hacerlo. Así que eso fue
Un poco,
a las 2 horas del parto.
mira lo que nos cuentas, o sea, en el sentido de que, claro, tal vez pasamos los 9 meses, pero como mujeres, o sea, no hay quien nos diga o no, sinceramente nadie nos enseña a ser mamás. Y un aspecto tan importante como ese, o sea, pudimos pasarlo desapercibidos, pero no porque quisimos, sino es que porque no tuvimos la
No.
precaución o no sabíamos cómo hacer.
Correcto. Acá en Chile, por ejemplo, durante tu proceso de gestación tienes controles y a veces te dan charlas, pero después que yo ya tuve a mi hija, cuestioné mucho. Bueno, igual cada vez que iba a una charla en el centro de salud de acá, siempre cuestionaba como las famosas charlas que te daban, porque era como, entre comillas, te preparaban para el parto, pero no tenía nada que ver con el parto, porque cuando ya tienes a la guagua te das cuenta que ellos les faltaron muchas cosas para indicarte. Por ejemplo, esto de cómo tomar a la guagua y ponerla sobre tu pecho de forma correcta para que pueda tomar, ¿no? Que la boca quede alineada con el pezón, que no quede doblado su brazo, de que su pecho quede junto al tuyo, cosas como esas que vas aprendiendo después, incluso por internet, ¿no? Yo no tuve esa experiencia de que tu madre o mi familia o amigas o mujeres cercanas te digan o te preparen unos 2 días antes y te digan, mira, saben que las cosas son así. Entonces, es verdad como tú dices, no es que no quisimos aprender, es que nadie te menciona estas cosas.
Gracias, mi querida. Y luego, ya, luego de esto, ¿también se complicó más tu proceso de ser mamá o ya te fuiste relajando?
Sí, no. Mira, así como es súper largo contarte igual, pero trato de hacer un resumen. La situación se puso compleja porque, bueno, esa noche fue terrible para mi esposo y para mí, porque igual te dejan en la habitación estar ahí los dos, pero fue entre el llanto de la bebé de toda la noche, el que comía un poco de mi pecho y otro poco del biberón, era como el entenderla qué quería, o sea, si quería estar conmigo o no quería estar conmigo. Y la indicación igual de la clínica era que no, ella tiene que dormir en su cuna, ¿no? Desde chica tiene que dormir en su cuna. Y claro, tú le ponías en la cuna y se ponía a llorar. Entonces tú decías, pero ¿qué hago? ¿Cómo empiezo con eso? Entonces ya la primera noche no se durmió nada, la segunda noche igual, hasta que yo la tomé en brazos y se quedó dormida conmigo en brazos y no lloraba. Entonces yo decía, bueno, pero no quiere la cuna. Pero la indicación del hospital es esa, ¿no? O sea, no, ella tiene que estar en su cuna, porque una bebé tiene que dormir después sola, ¿no? Entonces ya desde ahí te van dando ya las indicaciones a futuro, incluso lo que tienes que planificar. Pero tú, ¿cómo haces si ves a tu hija llorar? O sea, y primero, como madre, porque ya ahí cambias el chip, ya no eres la Araceli soltera, la mujer soltera, ya te convertiste en mamá. Entonces el chip te dice, pero pucha, ¿cómo dejo a que mi hija llore? ¿No? Y ese llanto, yo creo que así a las que todavía no son mamás, el llanto de tu hijo es desesperante, porque no sabes cómo hacer para responder a su necesidad. Después de eso salimos del hospital, fuimos ya a la casa a los 4 días, y lo otro que me empezó y que fue ya desde ahí un poco también un poco complejo para mí fue el hecho de haber sido parto por cesárea, porque para ti el que tengas parto por cesárea es como fuiste miedosa, ¿no? Fuiste temerosa. Fuiste cobarde, por eso te hiciste cesárea. Y bueno, y ya, y listo. El tercer día tú tienes que ya estar de nuevo en la sociedad y para la sociedad activa. No puedes sentir dolor. No tienes oportunidad de quedarte acostada, descansando tú también junto a tu hijo, sino que igual ya empiezan las responsabilidades que tienes en general. En casa yo tuve la oportunidad de estar con mi mamá. Ella me cuidara un mes después del parto. Pero lo que yo, la expectativa, y ahí viene lo que te decía Jimena, las expectativas del ser madre, ¿no? Pensaba que, claro, era más fácil si estaba tu mamá, por ejemplo, y no fue así. No fue así porque se empezó a haber mucho choque cultural. Yo ya había dejado de vivir en mi país más o menos como 4 años cuando yo tuve a mi hija, y al llegar mi madre a la casa empezó la situación del complica lo complicado era como a querer repetir cosas culturales en el cuidado de mi hija, cuando mi esposo y yo no estábamos de acuerdo en muchas cosas. Entonces fue la pelea porque no le pusimos aretes a mi hija, por ejemplo, cuando nació. Entre mi suegra y mi mamá estaban súper enojadas, que por qué no va a ponerse aros, que es mujer, que cómo va a ser una niña sin aros. Y claro, tomamos la decisión y no le permitimos tomar. Hasta que después nos enteramos que incluso mi suegra había llevado los aretes al hospital para que lo pongan, ¿no? Pero nosotros ya habíamos advertido a la enfermera que no se lo ponga. Entonces, desde ese momento ya, incluso las visitas a la casa, a la mamá y a la bebé que empezó el primer mes, eran como siempre reprochando lo mismo, ¿no? Ah, pero qué mala que fueron ustedes, ¿cómo le van a hacer a la niña que en el futuro no va a tener aretes? La complicación cultural de que mi mamá quería darme de comer sopa de pollo, de gallina criolla todo el mes, y acá en mi ciudad no encontró nunca una gallina criolla para poder comprar y hacer. Entonces, verla enojada todos los días diciendo que no, que ahora no me va a poder dar eso, de que esto es importante, y cuando yo quería comer, no sé, papas fritas, por ejemplo. Ya, entonces era mucha esa complicación porque era como que venía, ella traía todas sus ganas de apoyarme y de cuidarme, pero a su estilo. Cuando yo ya había perdido, no perdido, pero había cambiado un poco de parecer en esa forma también de cuidados que tenemos las mujeres después del parto. Entonces yo al tercer día ya estaba bañadita, peinadita y cepillada el pelo. Entonces que no, que por qué te tienes que bañar, si eso te va a hacer daño, por ejemplo, no, que soy descuidada, que no quiero cuidarme, que voy a perder la leche. Y ahí empezó el otro castigo, ¿no? El hecho de decir, si tú no te cuidas, pierdes la leche y tu hija se va a alimentar lamentablemente con leche de tarro, de botella. Entonces empezó como a ser un poco más ya de presión. Los cólicos le dieron a mi hija desde el primer mes, lamentablemente justamente por el tema de la leche, porque nosotros como padres primerizos, la clínica te pide que, justamente por eso, porque no sabemos si la bebé va a tomar pecho, siempre lleven un tarro de leche del que nosotros quisiéramos dar. Nosotros padres primerizos no sabíamos qué leche hay que dar. Compramos una que lamentablemente le hizo daño a ella y le dio cólicos casi 2 veces. Así que fue también caótico todas las noches, no dormimos casi una semana completa con ella llorando siempre y mi mamá diciendo que era mal de ojo. Y nosotros, no, no es mal de ojo, está mal, tiene gases, y ella no, es mal de ojo. Y le pasaba el huevo, la tijera, los fósforos, todo lo que culturalmente te enseñan. Entonces fue un choque muy fuerte. Mi mamá se tuvo que regresar ya a Ecuador, pero yo me quedé con esa sensación como de que se fue pensando que yo no iba a poder hacer nada, y que mi suegra igual pensaba eso, que yo no podía hacer nada. Entonces, desde ahí empezó un proceso bien duro porque yo en la casa pasaba sola con mi niña, mi esposo seguía trabajando, y éramos las dos, entre el llanto de que estaba con cólicos y entre que a veces no cogía mi pecho y entre que yo tenía que comer algo y no podía o quería bañarme y me metía a la ducha y empezaba a llorar y yo salía corriendo. Entonces igual era uf, cansado tener que dejarte a ti misma un tiempo para que justamente cuidara a esa pequeña que está ahí, que te necesita justamente, y que ella se sentía feliz estando en tu brazo. Y que tú seguías en la cabeza con la idea de que la doctora te dijo, no, sí, ella tiene que dormir en su cuna. Y así no dormí muchas noches, se me empezó a caer el cabello, empecé a subir mucho más de peso. Y ahí empezó justamente las otras situaciones, esas expectativas que tienen de nosotras, de que al segundo o tercer mes nosotros ya estemos con una figura de 90, 60, 90, de que poco y más estemos súper vestidas, maquilladas y arregladas y cuidando a la guagua, cuando ni siquiera a veces te podías levantar a bañar y tranquila, y bañarte de verdad, no entrar a la ducha, mojarte y salir. Entonces, son situaciones que a veces la sociedad piensa que eso es, o sea, te crean esas expectativas y luego justamente como esto no te lo enseñan antes en la gestación, tú llegas y te das de golpe con esas expectativas. Tú inconscientemente te empiezas a replicar, a reclamar el por qué no puedes ser como la sociedad dice, ¿no? Entonces, yo tuve que recurrir a la psicóloga, a una psicoterapeuta, porque yo ya me di cuenta que no podía. Incluso pensé que tenía depresión postparto, porque sentía todo eso, sentía los síntomas, sentía las características en mi forma de tratar a mi hija. Nunca maltraté a mi hija, nunca la grité, nunca le golpeé, nunca la pegué, pero justamente inconscientemente y de acuerdo a lo que yo trabajo también, sabía que por ahí iba la depresión postparto y lo más grave iba a ser eso, que yo no quiera estar con mi hija y yo no quería que llegue ese momento. Así que me adelanté, pedí ayuda y a quien pedí ayuda fue mi esposo. ¿No? Un día me levanté en la noche, él estaba estudiando y estaba con mi hija durmiendo y fui al estudio donde estaba él y le dije, me puse a llorar. Él se desesperó porque no sabía qué pasa, le pasa algo a la guagua, qué pasó. Yo le dije, no puedo, no puedo más. No sé cómo ser mamá. Esa fue mi respuesta. No sé cómo ser mamá, me duele. No quiero hacerle nada malo a mi hija, no quiero dejarla, no quiero abandonarla, no quiero dejarla llorar, por ejemplo, pero necesito ayuda. Ahí fue cuando ya me quebré, todavía me duele, pero ya lo he trabajado mucho. Todavía me duele mucho recordar ese día cuando me quebré y le dije a mi esposo que yo no podía.
Mi querida, pero eso también yo creo que es de valientes, porque también muchas personas podemos pasar lo que tú nos estás contando, pero asumirlo de esa manera también yo creería que es de una mujer valiente, porque también hay otras mamás que no logran llegar a ese punto y no por estar en esa situación somos malas madres. ¿Tú qué opinas
Correcto.
ahora que eres mamá de Clarita ya?
Mira, yo creo que soy una gran madre de Clarita. Yo creo que la Clara no pudo haber encontrado mejor madre y yo una gran hija como ella. Yo creo que la madre que soy ahora, hoy, soy justamente gracias a ella. Soy una gran madre. Me considero que aprendí yo sola, aprendí sola a ser mamá. Y que me fue bien aprendiendo justamente. Y como tú dices, no muchas madres tienen esta oportunidad de poder decir, ya, basta, aquí pasa algo y yo necesito ayuda, ¿no? La cultura, la sociedad, esta parte machista que llevamos tanto hombres como mujeres, en la que nos hace ver que la mamá siempre tiene que ser abnegada, sacrificada, y que no tiene que reclamar nada, tiene que acomodarse a la vida, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay cosas que la sociedad te dice, ¿no? Por ejemplo, en el Día de la madre que no tuvo a su compañero junto para criar a sus hijos porque fue irresponsable y se fue, siempre decimos, no, es que esa es una gran madre, esa es una gran madre porque se sacrificó y fue madre y padre, ¿no? Y al mismo tiempo estamos quitando la responsabilidad de ese padre irresponsable que se fue y que dejó. Y que tuvo la mamá que hacerse cargo de dos responsabilidades, el ser padre que no le correspondía y justamente el ser madre desde todas sus diversidades, ¿no? Porque igual las madres no tenemos que ser sacrificadas, abnegadas y estar en un altar. Las madres tenemos que ser madres. Las madres tenemos que llorar cuando ya estamos hartas de que las cosas no salgan bien. Las madres también nos cansamos. Por ejemplo, yo le decía a mi esposo, quiero solo dormir. No quiero hacer nada más, quiero solo dormir o quiero sentarme a ver televisión y aunque no esté viendo, pero estar ahí sin hacer nada, ¿no? Y a veces eso es lo que te critica la sociedad. Ah, pero ¿cómo puede estar haciendo eso en lugar de estar jugando con la hija, por ejemplo? ¿No?
Perfecto. Y ese es el problema, o sea, que tenemos que no, que por pensar de esta manera o querer hacer algo diferente, nos podrían decir que somos malas madres o nos dicen. Muchísimas
Correcto.
gracias, mi querida Araceli, por compartir tu experiencia. Gracias a las personas que nos han acompañado en este espacio en el que compartiremos detalles de la maternidad con quienes ejercen el papel de ser mamás. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden de seguir este podcast de Mote Radio que se emitirá cada 15 días en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram estamos como Podcast Mote Radio, pero también sonamos en Spotify y en nuestra página web. Tu saludo final, tu despedida, mi querida Araceli.
Bueno, muchas gracias primero por la invitación, gracias por dejar compartir en estos espacios. Yo creo que lo que todas las mamás quisiéramos decir, siempre nos guardamos, ese secreto queda para nosotras. pero es una forma justamente de hacer terapia, el poder decirlo y el poder expresarlo para que también veamos y naturalicemos que la madre también es débil, que la madre también se cansa y que la madre tiene derecho a ser justamente, en este sentido, una madre diferente, no la que las expectativas de la sociedad han marcado y que lamentablemente muchas quieren llegar a eso. Y cuando queremos llegar a una expectativa demasiado alta, que no va acorde a la nuestra, salimos perdiendo, en el sentido de que nos lastimamos emocionalmente, nuestras proyecciones, nuestros sueños se quedan truncados, justamente por dar cumplimiento a lo que quiere la sociedad y no a lo que nosotros queremos y a lo que nuestro hijo o hija quiere también de nosotros. Así que ánimo, mamás, ahí estamos, también somos malas madres, justamente. Gracias.
Muchísimas gracias, mi querida Araceli. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado y nos vemos en nuestro nuevo episodio. Gracias.
Gracias por acompañarnos. Esto fue La Mala Madre, un podcast de Mote Radio.